Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos Polos Opuestos. Bienvenidos a este séptimo programa de Polos Opuestos.
Siete programas ya.
Ya llevamos siete, nadie lo diría, pero así vamos. Y en este programa vamos a caer en el topicazo de hacer un especial navideño.
Respetando pues el formato de hablar de un juego y hablar de una serie, en este caso un capítulo de serie, pero sí, un especial de Navidad con una pequeña diferencia, que en este caso sí que van a ser novedades de lo que hablemos, que normalmente no suele ser nuestro estilo.
A mí siempre me han encantado los especiales de Navidad, de series, de programas de tele, siempre me han gustado. Y en esta ocasión es que se nos han dado unas circunstancias con un nuevo juego que hemos incorporado a la colección y un capítulo especial de una de las series que nos molan, que, vamos, nos ha fascinado y hemos dicho, no podemos evitar la tentación de hablar de ella.
Fábulas de peluche es el juego y el capítulo. Bandersnatch de
Black Mirror
son los dos de los que vamos a hablar. Con lo cual, vamos a adelantar ya una cosa. Especialmente de Bandersnatch vamos a hacer bastante destripe, bastante spoiler. Del juego también, pero del juego es posible que toda la primera parte nos centremos más en las reglas, en las estrategias y no haya tanto destripe. Con lo cual, tranquilos, porque la primera parte la podéis escuchar con cierta tranquilidad. Vamos a remarcar en qué momento empezamos a hablar de, pues eso, de parte que es un poco más narrativa.
Pero al tratarse de, pues, el Fábulas de Peluche, de un juego así muy narrativo, pues si quieres conocer, leer la historia y...
Sí, tiene sorpresitas y, bueno, pues hay algunos, los que seáis muy, muy, muy escrupulosos, pues por ejemplo, los que no queráis saber cuántos son los cuentos, cuántas son las partidas que tiene el juego, porque lo podéis descubrir por vuestra cuenta, pues bueno, sed un poquito más cautos, pero vamos a avisar en que en el momento, ya digo, en el que hablemos más de contenidos, pero especialmente para la serie, todos los que... para el capítulo, yo os diría, os recomendaría, y no vamos a decir más hasta que nos pongamos a hablar de ella, que veáis el capítulo antes de escuchar nada, ni por redes sociales, ni que nadie os destripe nada, porque es una experiencia que yo creo que hay que, bueno, pues enfrentarse a ella sabiendo lo menos posible. Sobre el juego, vamos a intentar responder a preguntas importantes, como cuál es la duración del juego, si es rejugable o no, si puede funcionar con niños, desde qué edad, si funciona con adultos, que son algunas de las dudas que se suelen plantear, y bueno, pues vamos,
claro,
a hablar en parte de eso.
A simple vista, lo que el Fábulas de Peluche, lo que a la mayoría nos viene a la cabeza es si es un juego demasiado infantil, ¿no? Claro. O si es solo, está solo hecho o dirigido a niños.
Pues de todo eso vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, antes de empezar con los contenidos como tal.
Sí, queríamos hacer una mención al top de podcasts lúdicos de 2019 que ha organizado Tavo. Uh-huh. Lo descubrimos por Twitter, en @podcastlúdicos. Y bueno, a pesar de que nosotros no estamos dentro de la competición, incluso no estuvimos dentro ni de la preselección, luego gracias a algunos compis nos incluyeron, nos ha hecho gracia, nos parece una ventana bastante chula donde se pueden conocer nuevos podcasts de juegos y los clásicos que todos conocemos y seguimos, que son muy buenos, y
nos estamos riendo, nos estamos divirtiendo un poco con el tornillo, que al fin y al cabo, pues eso es un, en el mejor de los sentidos, no como algo peyorativo, sino como, bueno, algo positivo, es un concurso de popularidad en cierto modo, y es entretenido, pues bueno, es bueno, pues los jugones entran, hacen los sorteos en directo.
Yo creo que Tavo, que es el que tuvo la idea, ¿no? Es de los que más se están divirtiendo porque hacen
Fren
sus grabaciones.
Son los dos que lo llevan también y bueno, pues están subiendo la YouTube y bueno, pues chateas ahí. Bueno, yo creo que está gracioso y sobre todo eso. Yo había podcast de la lista final, han salido 77 podcasts y yo a lo mejor conocía 30 y pico, no muchos más. Entonces, y seguir, a lo mejor son 12, 13 los que sí que tengo, los que no me pierdo ni un solo capítulo. Pero de otros, pues bueno, pues da para conocer. Así que nada, enhorabuena Tavo por la iniciativa, creo que está saliendo muy bien. Y es una cosa, yo creo, que simpática. Nos centramos en el...
Vamos a empezar con el juego. Fábulas de Peluche.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eche a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo
como siempre, vamos a dar una pequeña fecha.
Queremos decir que este juego se va a reimplementar, creo, ¿no? Es como que se va a versionar con una temática algo más adulta.
Sí, parece que Comanauts es el nombre, no sabemos, creo que sale en 2019, se está desarrollando, y aparentemente la temática es la de un hombre en coma.
Una persona en estado comatoso, ¿no? Y me imagino que será también algo así onírico o ensoñaciones que se puedan producir, claro, suposiciones
no lo sé exactamente,
de las vivencias que haya podido tener alguien en esa situación.
Parece que va por ahí, que las mecánicas, que luego entramos en ellas, de gestión de dados y luego las comentaremos, es que es la parte más original en cuanto a mecánicas, es lo que conserva. Evidentemente la temática la va a cambiar. Ranking.
La posición en el ranking general de la BGG es el 674.
En el momento de grabar esto, como temáticos dentro de la
está
de los temáticos.
En la posición 130.
Y como juego familiar.
En el 121.
Ya sabéis que tampoco es que seamos unos defensores de las clasificaciones o de los. Pero es cierto que yo creo que como juego familiar este tiene que funcionar muy bien.
Sí.
Nosotros lo hemos jugado.
Lo hemos jugado dos. El juego es de 2 a 4 jugadores y nosotros lo hemos jugado. Entre los dos.
Yo he jugado un par de partidas más, un par de cuentos enteros, un grupo de 4 y también con un grupo de 3, y luego lo he probado en la clínica ya con algún paciente, un niño de 10 años, y funciona muy, muy, muy bien. Yo diría que eso, como juego familiar, debería funcionar, pues eso, especialmente bien por las cuestiones que comentaremos un poco más adelante. De 2 a 4, efectivamente.
La duración que nos indica la caja es de 60 a 90 minutos.
Bueno, pero esto es muy relativo. Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos explicarnos. Un cuento, que es en lo que está dividido la campaña entera, podríamos decir que son unos 5 o 6 escenarios. Y más o menos cada escenario son unos 20-30 minutos. Es decir, un cuento entero serían unas 2-3 horas aproximadamente. Que podría ser una sesión de juego que para los adultos más o menos es algo llevadero. Para niños, pues a lo mejor
hay que acortarlo.
Las sesiones tienen que ser de uno o dos escenarios. En lugar de hacer todo el cuento de golpe. Y hay, pequeño spoiler que vamos a hacer ahora, hay 7 cuentos. En cuanto abráis el libro lo vais a ver, pero yo es una cosa que, pues bueno, preferí ir viendo poco a poco. Pues haced cálculos, 7 cuentos por 5 o 6 escenarios cada uno, esta es la duración que puede tener el juego. Unas 40 horas, podríamos decir, bueno, 3 por 7, 20, 20 no, 25 horas, 24, 25 horas aproximadamente, el total de la campaña entera. Sesiones, pues eso, las que queráis, la podéis configurar como quieras, porque cada escenario, pues eso, 20, 30 minutos. El diseñador es
Jerry Hawthorne.
Como artistas, como diseñadores y ilustradores aparecen Kristen Paulin y Tregis. Y está publicado por Plate Hat Games.
Pero hemos visto también en la página de Edge que lo tienen. Pasa que como en la caja no lo pone, pues dudábamos ya quién.
Sí, ya tengo dudas. La verdad es que luego no miré los créditos dentro del manual, pero bueno, pues Edge aparece. Bueno,
la clasificación del juego.
Eso, ¿qué tipo de juego es? Yo destacaría 3 elementos: mazmorrero, narrativo y cooperativo. ¿Qué queremos decir con cada una de estas cuestiones? Con mazmorrero. Podemos decir que mama mucho de esos juegos en los que un grupo de aventureros se adentra en una mazmorra. Aquí no van a ser técnicamente mazmorras, pero para que sepáis a qué nos referimos con
es
ese concepto.
Es como que tienen que realizar una misión en común.
Exacto, que típicamente pues pueden ser guerreros, arqueros,
gnomos, elfos.
Viento negro, fuego y acero. De metal tengo forrados los huevos. Tengo un taparrabos de metal que me tapa la raja del ojal.
Eso, ¿cuáles son las características? Exploración, por una parte. Es como que voy, entro en un sitio y lo exploro.
Explorando, investigando.
En algunos casos hay mejora de personajes o, como mínimo, obtención de recompensas. Esto en este juego también lo encontramos. Exploración tenemos, luego ya, le digo, destriparemos más. Obtención de recompensas, quizá mejora de personajes, luego lo vamos a ver con más detalle, no tanto.
Hay cooperación, en este juego es cooperativo.
Uh-huh. En otros juegos, aunque no sean puramente cooperativos, si haya un antagonista o un máster, pero los jugadores cooperan, el grupo normalmente suele.
Va en equipo.
Suele haber un sistema de misiones, o suele haber, pues eso, unos escenarios diferentes entre sí, con distintos objetivos.
Con distinta misión en cada uno de ellos.
Y por lo general, pues suele tener una temática, por lo general, repetimos, pues en el que el grupo de exploración pues suele ser eso, un guerrero,
un elfo, un arquero, un mago, un ladrón, un gnomo, un enano, bueno, un poco de temática fantástica.
Claro, dependiendo ahí, pues puede haber diferencias. Algunos ejemplos. Vamos a empezar por los que no son cooperativos puros.
Puramente dicho.
Descent es, yo creo, uno de los más conocidos, en el que pues los jugadores están en ese contexto de Terrinoth, y pues tienes eso, tienes el guerrero, tienes el enano, tienes pues los personajes prototípicos.
Luego está el HeroQuest, que también es muy conocido.
Es el clásico clásico, ¿no? Pues eso, con los personajes, el elfo, mal traducido como troll en el castellano, el enano, el mago, bueno, pues otro muy clásico, ¿no?
El Doom.
Doom, con las dos versiones, la primera que publicó Devir y la que sacó hace un par de años o tres, Edge, y donde aquí damos un salto en la temática. No estamos ahora ya con esa fantasía medieval de enanos, orcos, etcétera, sino tenemos una fantasía más futurista. Tenemos a una especie de marines espaciales, ¿no?, que son los que van a luchar contra bichos en el espacio. Algo que también pasa en Level 7 Omega Protocol. Para mí, uno de los mejores juegos mazmorreros, pese a que lo mismo, no estás en una
mazmorra. No es una temática...
Estás en una base militar donde han pasado una serie de cosas y tú eres una especie de operativo especial que tienes que ir a resolver la situación. Y donde los roles de los personajes pues también están muy marcados. Tienes el tanque, por así decirlo, el personaje que va armado con muchas...
sí, está como el más fuerte, luego está el más ágil, o el más, ¿no? Eso el más es, inteligente, el líder, el deductivo, el no sé qué.
El que tiene que ir explorando inicialmente para intentar averiguar las cosas y que, por tanto, es el que se escabulle más fácilmente. En fin, pues esos roles como muy, muy marcados.
Y dentro de los que ya sí son puramente cooperativos...
Pues, más por destacar algunos, Massive Darkness, un juego que lo mismo, también publicó Edge, primero creo que salió por Kickstarter, y hace como 3 años, diría que es cuando, 2, 3 años, aparece, y lo mismo, prototipiquísimo, con los personajes también muy marcados. Mice and Mystic, el de los ratoncitos, y con el que se ha hecho cierta comparación, y lo mismo, luego haremos la comparación de Fábulas de Peluche con Mice and Mystic. Ya os adelanto que para mí Fábulas de Peluche va 2 pasos por delante de Mice and Mystic, aunque comparta alguna mecánica.
Luego está el Gears of War.
Lo mismo, con un cambio de temática, pero al final en Gears of War los personajes consiguiendo avanzar en unos escenarios preconfigurados para conseguir hacer unas misiones, se suelen distribuir los roles de, bueno, pues yo me sacrifico ahora, yo curo, etcétera, y bueno, me parece que también entraría dentro de esa categoría.
El Dungeons and Dragons, pero el juego de tablero.
En el que lo mismo, cooperativo puro, lo mismo, más prototípico no lo puede haber dentro de lo que es el mazmorreo. Las losetas además están indiferenciadas, es una de las cosas un poco más grises, ¿no? Un poquito más planas que tiene el juego, que sí, bueno, los escenarios podrían haber sido un poco más vistosos, las losetas, por así decirlo. Y bueno, el número uno actualmente de la BGG, Gloomhaven, que pues lo mismo, es un mazmorreo muy claro y ha tenido un exitazo.
Y es el número uno.
A mí no me termina de convencer demasiado, como lo jugué un par de escenarios de una demo que tenía Caedes montado hace un par de años para probarlo. Y está muy bien como mecánica, pero no terminó de convencerme como temático. Y bueno, hacemos también mención a Dorn, que es un juego que yo tengo pendiente de probar, en el que, bueno, pues toda esa parte más mazmorrera y más temática está mejor, parece, desarrollada, aunque con más complejidad de reglas y más densidad, que es el problema que tienen a veces estos juegos. En cuanto meto más reglas, se hace más pesado, más lento, y en cuanto reduzco reglas, pues se puede quedar con demasiada poca toma de decisiones, o esa sensación como de ser un juego menos, pues eso, menos complejo. El otro concepto, que es cooperativo, ya hemos mencionado al hablar de que se es mazmorrero, y evidentemente se nota, es un juego en el que todos pues reman a la vez, y en este en concreto quizá lo que podríamos decir es que el efecto líder no está del todo mitigado.
Se evita o se limita un poco, ¿no? por la incertidumbre que te provocan los dados. Exacto. Porque hay mucha parte de azar.
Luego lo vamos a ver con las mecánicas cuando nos vengamos a explicar, que sí que explicaremos un poquito esa mini regla, esa mecánica de cómo se activa la inteligencia artificial, cómo se activan los enemigos, y en resumen, pensad que no puedes controlar cuándo va a suceder eso y el éxito que va a poder tener las tiradas, de tal manera que es un poco más difícil que alguien dicte cómo se tiene, claro, que jugar.
Es del efecto líder que se suele dar en los cooperativos, sobre todo a alguien que haya jugado mucho más o que maneje o si está enseñando un poco también a jugar al resto, pues aquí se diluye un poquito entre los jugadores.
Un poco, oye, pero yo digo, no es el mejor ejemplo de juego sin efecto líder. Vamos a hablar de la complejidad. Luego nos metemos en algunas
de las... En el tema narrativo.
Exacto. Vamos a hacer una pequeña parada para hablar de la complejidad. Y de hecho, pues vamos a hablar un poco, también esto enlaza con la duda de, bueno, esto es un juego para adultos, ¿se pueden jugar los adultos? Vamos a ver. Es cierto que comparado con otros juegos mazmorreros, el juego quizá no tenga tanta complejidad en cuanto a la cantidad de cálculos que tienes que hacer. Es decir, las operaciones, los procesos cognitivos que tú estás utilizando son los mismos que en una gran mayoría de juegos mazmorreros. Contar casillas, ocultarte, tener una cierta gestión de las acciones que tú tienes que hacer. Y es cierto que en otros es más denso. Ponemos como ejemplo, que yo creo que es uno de los mejores que últimamente he jugado, Kingdom Death Monster. Ya sé que no es un mazmorrero clásico, porque no es esa, pues, esa sensación de explore una mazmorra. Pero sí que tengo al final una localización cerrada en la que pues, tengo que manejarme, ocultarme, etc. Es lo que pasa en muchos de estos juegos. En Descent pasa exactamente esto. O en Massive Darkness, pues eso, voy calculando cuánto me voy a mover, a cuánta distancia me quedo, esto hace que este no me ataque. Esto es algo que también pasa en Fábulas de Peluche. Y diría que la complejidad es menor cuantitativamente, es decir, no tienes que pensar en tantos sumatorios o en
tantas variables que se puedan producir durante la partida.
Ni tantos modificadores, pero al final estás haciendo lo mismo. Cualitativamente, la tarea que estás haciendo es básicamente lo mismo. Contar casillas, ocultarme, ayudar a sanar al que va peor,
de las defensas,
anticiparte
un poco en
dentro
eso.
De lo que pueda ser a la IA, y ciertamente menos complejo, pero en mi opinión es básicamente lo mismo. Dentro de las mecánicas que tiene el juego, como decíamos antes, contar, mirar el desplazamiento que va a tener tu personaje y el de los enemigos para desplazarte, tener en cuenta que hay algunas zonas que pueden ser infranqueables o que están limitadas.
Por ejemplo, hay que hacer saltos, uh-huh. O hay algunas que tienen unas barreras en las que hay que superar con determinados colores de dados, uh-huh. Por eso la gestión de dados también es importante.
Eso es, y ahora entramos en esa parte, la gestión de dados, sin extendernos en cómo va. Pensad en que para poder manejar a tu fulano, a tu peluche, tú robas 5 dados de una bolsa en la que hay varios colores de dados. Esos 5 dados son los que vas a utilizar para desplazarte. Puedes tirar cualquiera de ellos y te mueves tantas casillas como ya parezca. Con la salvedad de que, como hemos dicho antes, en algunos sitios tienes que utilizar un dado de un color concreto.
Especial. Por ejemplo, el verde a la hora de dar los saltos.
Por ejemplo. Además de eso, puedes utilizarlos para pegarte cuerpo a cuerpo, para combatir
a distancia...
para hacer algunas búsquedas.
Con las búsquedas con los amarillos y algunas pruebas de habilidad que puedan aparecer a lo largo de la partida.
O por otras pruebas que, en fin, que pueden ser incluso cooperativas y demás. Entonces, cuando tú tienes los dados, es bueno, ¿y ahora qué hago? Hay alguna pequeña mini regla más, como que puedes reservar dados para que te sirvan como defensa, dárselos a otro, utilizarlos para darle vida, que en este caso es relleno, relleno de peluche de algodón a otro jugador. Entonces, bueno, ahí es donde tienes realmente una gestión.
Es bueno por eso que haya un reparto equitativo en la mesa de jugadores de las capacidades o las habilidades de cada uno de los personajes.
Ahora vemos eso cuando hablamos un poco de las estrategias. Y además de esa gestión, la parte original que tiene es que son uno de los colores de los dados negros, los que van a activar los enemigos, cuando se acumulan tantos dados negros como enemigos ahí en el tablero, en ese momento se activan. Tiras el dado por cada uno de ellos y en la cartita te va a decir cómo se activa.
Si se mueve, si ataca el más cercano, si ataca al más lejano.
Entonces eso hace que no puedas anticipar 100% ni cuándo se van a activar, aunque te puedas oler más o menos, o puedas hacer un cierto cálculo de probabilidad, ni qué van a hacer exactamente. Entonces nos ha parecido muy original esta forma de activación.
Estrategias a seguir.
Bueno, pues como decíamos, no es que sea esto el sumum de las tomas de decisiones, pero hay algunas cosas que tener en cuenta. En algunos escenarios hay que ir muy rápido. Correr es tu objetivo.
Sí, antes de que salgan los esbirros y te hagan polvo. Hay que mantener las distancias con los malos, con los esbirros, porque si estás muy cerca, aunque te hayas tenido que pegar cuerpo a cuerpo, pues si puedes retroceder, mejor que mejor, por si se activan.
Es otra de las cosas que puedes calcular y que sobre las que puedes tomar decisiones. conseguir estados y conseguir objetos. Este juego yo creo que son como 8 o 10 estados los que puedes tener. Empapado, chamuscado, osado, enfadado.
Hay algunas buenas y otras un poco peores. Entonces la cuestión, yo creo, y lo de conseguir objetos, que, bueno, pues si puedes dedicarle tiempo un poquito para alguna hacer búsquedas y no perderte nada de los escenarios que contemples en el que estén contemplados en el tablero, pues mejor.
Vas a tener una cierta, bueno, más versatilidad, o vas a poder optimizar más lo que haces. La distribución de capacidades, que es lo que decías
tú. Lo que decía antes, de que, pues si
está
yo.
Jugando
soy,
tres jugadores, claro, por ejemplo.
Si yo soy el que ataca cuerpo a cuerpo, pues que Calvo sea el que ataque a distancia, pero entre otras cosas, para que no nos quitemos los dados los unos a los otros, que los dados que a mí me benefician no sean los que beneficien a Calvo, y así estará mejor repartido.
¿Por qué? Bueno, porque si de esa manera a mí me caen dados de otro jugador, el juego sí que permite darle uno de tus dados para cuando le toque el turno a otro jugador. De esa manera que no desperdicies harías tantas acciones. Y por último, pues controlar la activación de los personajes es el cierto control que puedes tener, porque imaginaos, si tenemos tres dados negros ya acumulados y tenemos cuatro enemigos, si matamos a uno, se iguala y por tanto se activa. A lo mejor dices, bueno, espérate, todavía no les ataco, voy a seguir buscando, voy a seguir oculto, por así decirlo, temáticamente sería algo así, no voy a ser yo el que provoca el ataque y así retraso su activación. Bueno, empezamos con la parte temática. Aquí ya, y de la parte de campaña.
Aquí va a haber más spoilers.
Todavía no demasiados, pero para los que tengáis demasiado miedo, es el momento en el que mejor os lo penséis. Mi consejo, si solo sois de los que lo habéis comprado o tenéis pensado comprarlo solo para jugar con niños y tampoco es que os interese especialmente la temática, bueno, podéis hacer el sacrificio y vais a enterar aquí básicamente de qué va el juego. Los que seáis de no quiero exprimirlo entero y no quiero que me cuenten nada, es el momento de que paréis el podcast y os escucháis en otro siguiente programa. La campaña, como hemos dicho, hay una parte que yo sí que critico, que es que no noto una evolución del personaje ni veo una personalización, ojo, de los personajes que tú llevas.
Claro, luego lo que es la narrativa interna del cuento, del principio al final, sí que tiene un inicio y un final muy, muy concluyente en el que se ve una evolución del personaje. Pero los que manejamos, los ositos de peluche que tenemos en mesa, los armamos o conseguimos cartas para equiparlos, pero no existe una evolución a lo largo de todo el juego, entre otras cosas, porque con cada cuento los volvemos a resetear.
No tienes solo puntos de experiencia, por así decirlo, y lo más que vas a poder es conseguir, como tú estabas diciendo, acumular algún objeto que te va a servir durante ese cuento, pero después, de hecho, se resetea cuando empiezas el siguiente cuento. Y eso es verdad que es un poco, bueno...
Bueno, eso lo que te permite, yo creo, es que jugar de forma independiente los distintos cuentos, con distintos peluches, incluso, sí. Pues si estás jugando con tus hijos y un día quiere pedirse a Teodora y otro día quiere pedirse a Lumpy, no va a haber ningún problema.
Muy bien. La parte ya más narrativa, de campaña, me parece de los puntos más positivos, de lo más... original y de los más destacables, de los elementos más destacables de este juego. Cada cuento, en mi opinión, tiene una estructura muy clara y muy narrativa, y en cierto punto, en cierto modo, incluso rolera. ¿Cómo suelen empezar los escenarios?
Pues al principio hay que explorar, hay que ir investigando, ir buscando, hacer las búsquedas suficientes.
Casi siempre se plantea algún problema que luego hablaremos de cuáles son. Y lo primero, bueno, explorar, intentar enterarte de qué ha sucedido.
Luego se producen los encuentros, en el que ya pueden salen los esbirros, los malos, por decirlo de alguna manera.
Con una presentación, vas a tener, ¿no? Sí. Un encuentro, una pequeña presentación del enemigo. A partir de ahí, pues algún minijuego, algunos interludios, algo también muy original. Luego lo vamos a comentar, insisto, con más detalle. En el que pues tienes que hacer algo intermedio, se descubre normalmente ya el plan, se descubre la tostada de qué es lo que ha sucedido, pues si han secuestrado a alguien o si hay alguien que está haciendo algo contra los peluches,
y a partir de ahí llegas al clímax, que dice que es el momento de más acción, ¿no? Sí. Donde ya hay que resolver, hay
por,
que
por lo general o huir de no sé dónde o matar a no sé quién o rescatar a no sé quién, bueno, el clímax final de la escena con un epílogo narrativo
con el que concluye.
Eso es. Y toda esta estructura narrativa a mí me parece un acierto, es muy involucra mucho, yo creo, que a los jugadores, muy inmersivo.
Es muy literario. Porque aparte de la lectura, el propio proceso de juego
te va llevando, lleno, claro. Sí. A veces que en cada escenario te van pasando cositas. Y ahora vamos a esta cuestión. Entonces, Calvo, Carol, ¿es un tema infantil? ¿No es un tema infantil? ¿Esto es para niños? ¿Es para no? Pues mirad los temas que trata. Bueno, vamos a hablar un poco de los escenarios. Luego volvemos al asunto de lo infantil o no infantil. Lo primero.
La cama de la niña mayor.
Desde un punto de vista de mecánicas, de juego, ¿qué es lo que hacemos aquí? Insisto, vamos a destripar. El que tenga dudas, que corte. Lo primero, un tutorial. Primer escenario, un tutorial para aprender a atacar. Sí. En la cama de la niña, que a la niña le está entrando miedo porque le han cambiado de la cuna a una cama. Y bueno, ese escenario simplemente es para aprender cómo se ataca y cómo te mueves. Después.
La caída. La caída es lo que está debajo de la cama cuando sale la luz púrpura y donde entran los peluches a evitar que pasen las cosas o a buscar algo.
Aquí es como que eso, como que se han caído. Es como que, uy, ¿dónde estamos? Es muy Toy Story esto, ¿no? Es como que...
Porque... roban la toquilla de la niña, entonces ellos van hacia adentro para recuperarla.
Y se encuentran un caos de muñecos rotos.
Como un vertedero de muñecos.
Entonces, esa parte, en ese momento digo, uy, mira qué cambio de escenario, y es uno de los momentos en los que te enganchas. Ese primer escenario ya te permite hacer una exploración. Hay un tren que se va y que tienes que correr para cogerlo. Lo más normal es que estadísticamente no te den los dados, el tren se pire, y de repente veas que aprendes que tienes una manera alternativa
de salir de ahí, pues de seguir buscando la toquilla, en definitiva, que tienes que conseguir un carrito.
Hay una tercera vía de que podrías llegar a un sitio por otro atajo, por así decirlo, y todo esto, pues bueno, son minijuegos con lo que, o pequeñas exploraciones que lo va descubriendo, y claro, pues es muy simpático hacerlo por primera vez. Tercer escenario. Depende de lo que hayas hecho, vas a ir a parar o a un escenario en el que vuelves a tener que desplazarte, etcétera, o a un tren en el que tienes que matar ya a un primer antagonista, un mini jefe, o hacer un minijuego en el que es como si estuvieras cayendo colina abajo por esa montaña de juguetes con una especie de carrito de, pues eso, de juguete y demás. Entonces, claro, ¿ves? Yo creo que esa es la parte que tiene de clímax este juego. Y esto luego nos permitirá enlazar con otras cuestiones de las que vamos a hablar relacionadas con serie, con librojuegos, etcétera. Y bueno, luego nos meteremos con ello. Yo creo que hay un momento de clímax aquí en cuanto a qué variado es esto.
Sí, qué de cosas pasan. O he podido hacer esto, gracias a hacer esto otro he conseguido... Bueno, hay como una serie de mucha variabilidad, o al menos te da esa sensación.
De toma de decisiones, de cuántas opciones tiene esto, y además la expectativa de cuántas va a llegar a tener.
Claro.
Entonces, bueno, claro, te deja un poquito, bueno, yo creo que es el momento más álgido del juego. A partir de ahí, yo soy de los que opina que el juego se mantiene, pero crecer no crece. Incluso en algunos momentos se mantiene un poco, no sé si repetitivo es la palabra, porque es un tanto despectiva, pero sí que, digamos que no ese crecimiento inicial se detiene ahí. Seguimos en ese cuento con la caza del tesoro, encuentros que tienes ya con un jefe, con nudillos, y bueno, unos escenarios que puede haber entre medias también, de zarza ociosa y de encontrar a Marieta, que son las que te van a contar cosas sobre la trama.
El siguiente de los cuentos es No mojes la cama. Aquí los peluches lo que tienen que hacer es cerrar los grifos, porque la niña ya ha pasado a dormir sin pañal, y claro, ellos de repente empiezan a escuchar sonido de agua caer, con lo que hay que cerrar los grifos, porque si no, ese sonido pues va a hacer que la niña moje la cama.
Son los malos los que están abriendo los grifos, y el primer escenario va de eso, de cerrar los grifos, y ahí se desencadena pues
ya se tienen que enfrentar al agua, a las corrientes.
Se caen, porque caen, el segundo escenario es un río con las corrientes y tienen que conseguir escapar una zona alternativa, un tercer escenario en el que tienen que subir por una especie de torre y el agua va subiendo, es como si fueran por una escalera interna de una torre. Entonces, el agua va subiendo y como no corran, se van a terminar empapando y les va a atrapar el agua. Un cuarto escenario que trata de liberar amigos, un ratoncito especialmente. Un quinto escenario
en el que hay que proteger a la resistencia. La resistencia son todos aquellos peluches que están en la caída, que viven allí y están oprimidos por Crepitus.
Y ahí, pues bueno, tienes un encuentro con malos y tienes que intentar ayudarles, y ahí ya pues como que te ven como alguien cercano a ellos, y bueno, se desencadenan también algunas cuestiones narrativas. Y un último enfrentamiento enfrentamiento para cerrar ese cuento con MK1, uno de los primeros malos.
En el tercero se titula Un Mundo Mejor. Este es el, como el más rolero, decías, ¿verdad? Pues sí. Que te comienza el escenario en una taberna.
Esto
en el
le
que
encantaría,
hay que entablar...
Sí.
A Roberto Alhambra.
A Roberto Alhambra le encantaría, que es un rolero profesor, además que utiliza mucho rol en clase, especialista y experto en aprendizaje basado en juegos y en gamificación. Y esta parte le encantaría porque es donde más se nota ese espíritu de rolero de empezamos en una taberna. Entonces hay que...
Hay que empezar a dialogar, a sacar información, preguntas a unos, a otros, para conseguir...
Información... Y pasamos a la siguiente parte. Ya averiguas que tienes que llegar a un sitio, pero ¿cómo llegas? Tienes que ir volando y para eso necesitas cometas, con lo cual vuelves a la caída.
Vuelves a la caída, hay que volver a buscar...
Cometas que están cometas... rotas, las tienes que conseguir capturar y ponerles la cola que les falta. Bueno, mini escenarios muy simpáticos y como veis cambian las dinámicas. Puede haber bichos y puede haber enfrentamiento, pero tienes cosas añadidas que hacer, tienes otros objetivos, no solo mata-mata. Un tercer escenario en el que tienes que conseguir la pata de un nuevo compañero.
Un nuevo peluche que se asocia a vosotros, que es Leo, y al que pobrecito para conseguir salir de su atadura se muerde él mismo la tapa heroica, la pata heroicamente y se la despelucha para conseguir...
Para poder desencadenarse.
Sí, sí.
Y pues ahora tienes que conseguir la pata que la está utilizando uno de los malos como llavero.
Y que ya siempre será su arma.
Y un cuarto escenario, veis que este es un poquito más cortito, en el que pasas por una cinta transportadora, muy película, entonces tienes que ir saltando, tienes que conseguir que la cinta no te lleve hacia la parte que te puede destrozar.
Siguiente es Crepitus Desquiciado.
Empezamos con un escenario en el que tienes que recuperar las armas, también como muy clásico, tan desarmado, ahora tienes que recuperarlas. Después pasamos a tener que rastrear en una ciénaga. Para encontrar al secuestrador. Otro escenario en el que
hay que apagar el fuego.
Ese está muy simpático.
Sí, porque además en esas ocasiones puedes acabar chamuscado, que es una de las cartas también, bueno, pues que te van a perjudicar. Hay que cruzar un puente, hay que hacer saltos, pero es que también te encuentras con el viento que te va moviendo las conversaciones que vayas a poder mantener.
Todo eso son mini reglas que vas añadiendo o vas quitando en los escenarios. En ese de cruzar el puente, pues eso también es como muy típico, el puente levadizo, el puente colgante.
Que se mueve, que es inestable.
Que crepita la madera y pues de repente hay un momento en el que, espérate, que esto se empieza a venir abajo y bueno, pues os podéis imaginar. Minijuegos, es como muy muy de minijuego.
Y finalmente un encuentro con otro de los esbirros malos, que es MK2.
No te llevarás el diente, luego hablamos de la temática, pero aquí empiezas con distintos caminos que puedes tomar, puedes ir a tres sitios diferentes desde el primer escenario, con lo cual lo mismo, vuelves a tener un poco de sensación de toma de decisiones, voy primero aquí o no, voy mejor aquí primero para averiguar.
Porque toda la lectura que vas diciendo te va habilitando unas cuestiones u otras. Si consigues esto, lee la parte 9.2, por ejemplo. Si decides hacer esto otro, lee la parte 9.1.
En este en concreto, el objetivo de todo el cuento es conseguir el cerdito en el que hay monedas, porque ya os podéis imaginar, esto va de que los dientes y del ratoncito Pérez, etcétera, y uno... Se trata de explorar mucho, de tener unos eventos que son los de los peluches perdidos o de los juguetes perdidos, y se configura el mazo de tal manera que al final es donde está ese cerdito,
esa hucha,
con lo cual tienes
juguete,
que haber hecho muchas búsquedas en muchos sitios para conseguir encontrarlo.
Tienes que ayudar a arreglarla y a cambio te da unas monedillas.
Como minijuego me parece muy simpático el de una montaña de nieve, porque cambia la dinámica y ahora los dados negros es como si estuvieran tirando bolas de nieve.
Sí, es como si fuesen rodando, exactamente.
Y depende de dónde te hayas colocado, pues te lleva por delante y demás. Bueno, si no te sale bien, hay un final de cuento, no de la partida completa, no de la campaña completa, digamos alternativo, en el que tienes un primer encuentro con una de las antagonistas, con Skrela, si no te ha salido bien, que de hecho es un escenario que empiezas a oscuras y puede venir la luz.
Vacunas y oscuridades en el siguiente cuento.
Aquí hay un giro, aquí se suma uno de los primeros malos, Nudillo, se ha rebelado contra sus creadores y se te suma.
y se hace con pitullo, y además que te viene que ni al pelo, porque tiene mucha fuerza. Y en este, no sé si es en este cuento o en el siguiente, hay que, sí, en este, hay que escapar abriendo una puerta, con lo que necesitas toda la ayuda del forzudo que puedas.
Escenarios en los que hay fuego, hay que pasar por una fundición, hay uno que es una zona de montaje.
Sí, y hablan ahí de lo ilógico, de muñecos construyendo a muñecos, como
tiene un punto filosófico,
no puede,
¿no?,
ser eso.
Como robots que hacen robots, como humanos alienados, no sé, tiene un punto filosófico,
sí,
que da para hablar. Y bueno, ahí pues hay una creación infinita de bichos, pegarte con ellos no tiene sentido, tienes que pues activar una serie de eventos y de encuentros para conseguir superar el escenario. El siguiente, te empiezan a perseguir y tienes que huir, hay una puerta que pesa mucho,
es la
sobre
que
las
hemos dicho,
pruebas,
que tiene que abrir nudillos.
Sobre todo porque no tengas a nudillos, las vas a pasar muy canutas. Nudillos pues tiene una habilidad que te permite que una serie de dados sumen mucho, y el resumen te facilita mucho conseguir abrir esa puerta muy pesada. Si no le llevas porque ya se lo han cargado, pues las vas a pasar regular.
Y después, y finalmente, de eso, el encuentro con Crepitus.
Bueno, antes de eso tienes otro escenario de una espiral hacia arriba.
Ah, es verdad, que tenías malos por abajo y malos por arriba.
Exacto.
Tú tienes que conseguir subir como sea,
cuando llegas arriba,
pero cuando llegas arriba también hay malos.
Te encuentras con que hay gente, pero como no hayas corrido, los de abajo también te pillan. Bueno, muy claro. Indiana Jones, pero
sí,
a la inversa, ¿no? Como si fuera una bola que te persigue, en este caso monstruos que te persiguen. Y bueno, pues es otro cambio un poco de...
Y al final, como decía, llegas a la habitación de Crepitus, donde tienes el encuentro con él.
Y crees que ha terminado la partida con esto, y no. Tenemos el séptimo cuento, que a modo muy, muy, muy tradicional...
Miedo a la oscuridad.
Lo que tienes es que encontrarte de nuevo con la que es la verdadera antagonista,
Skrila.
Que es Skrila, que es la mala. Tener, matarla tres veces...
Y que cuando... es una muñeca malcriada, como la llaman.
Y cuando la has conseguido matar tres veces, vuelve a reaparecer, y ya creías que todo estaba resuelto, vuelve a reaparecer para hacer el último ya encuentro con una versión enfurecida de Skrila, al más puro estilo, pues eso, final boss de los videojuegos, jefe final. Bueno, estos son la... Como veis, yo sí creo que me parece, bueno, relativamente prototípico de lo que son las aventuras mazmorreras. ¿Más o menos complejo? Bueno, pues puede ser, pero me parece muy bien conseguido. Pero yo ahora me metería con los temas y las moralejas. Y ahí es donde vais a ver que cada cual decida si esto le parece adulto o no le parece adulto. Es verdad que podríamos decir que, como pequeña introducción, si Toy Story te parece algo prescindible y que tú no verías como adulto, yo creo que es una muy buena comparación.
Sí, es una analogía bastante buena. Realmente, la gente que, pues por el tono del lenguaje o
es
la temática,
blanco, es verdad,
claro,
no.
Pues dices, no, es que yo eso, yo con osos de peluche, pues no juego. Pues entonces, este no es tu juego, eso está claro. Otra cosa es que lo consideres solo infantil por eso.
Sí, yo, a ver, mi opinión es que cada cual tiene que decir, evidentemente, a qué quiere jugar y qué no quiere jugar. Me parecen respetabilísimas todas las opiniones, y al que le parezca infantil, que lo diga, y no me parece mal. Yo lo que sí que veo es que cuando hay un punto despectivo respecto a decir, uy, es que esto es muy infantil, o es que esta temática es como muy superflua. Yo, honestamente, que un jugón haga una crítica a otro jugón respecto a eso me parece de no mirarse al espejo. Y me explico con un cariño enorme que tengo a los jugones de Eurogames o de Wargames. Pero que alguien que a lo que se dedica es a apilar fichitas de cartón que ha cortado con un cortaúñas las esquinas, le parezca infantil jugar con muñequitos, es para hacérselo mirar. O sea, porque es como decir, uy, qué elevado es lo mío, que estoy haciendo el desembarco de Normandía en mi casa a oscuras yo solo, pero uy, qué infantil este que juega con miniaturas. Lo mismo que el que critica el que, no sé, el que juega con elfos, no lo sé.
Yo creo que, como has dicho, es el que dice, por ejemplo, yo no veo películas de dibujos animados.
Respetable, por supuesto.
No te gustan, no las ves, pero no quiere decir que porque sean de dibujos animados vayan a ser infantiles. Es decir, que porque aquí se hable de una niña pequeña con ositos de peluche, con orejotas, con Lumpy, con Cerdy, se usa ese lenguaje, tenga que ir solo y únicamente dirigido hacia niños. Eso sí, sí que lo veo, y a mí me han entrado ganas de jugarlo con niños, eso está claro, porque me parece que además el cuento es súper bonito, que tiene muchas cosas añadidas, y yo ya estoy pensando, pues voy a jugarlo con Malena o voy a jugarlo con Adrián, que son hijos de amigos nuestros, y que creo que les va a encantar.
A mí, ya digo, me parece respetable todas las opiniones, pero el punto altivo es lo que no comparto tanto. que alguien que moviendo cubitos en el Cuba Libre se cree que está llevando a Fidel Castro se permita criticar o menospreciar a otro, porque lo que ya digo, lo que estamos viendo es una figurita de un peluche, pues no sé.
Claro, es que sí, si hablamos desde el menosprecio, eso ya es otra cuestión.
Pero eso pasa, ¿eh? Pero en el mundo friki pasa. Claro. Vamos a centrarnos, y ahora cada uno que decida si esto son temas infantiles o no, o si dentro de esa base infantil hay quizá más trasfondo del que parece. El primero, la cama de la niña mayor. Bueno, temáticamente empezamos...
Es el cambio de la cuna a la cama, la adaptación de esa niña que tiene que dormir por primera vez en una cama, ya de niña mayor, porque ya no va a tener la cuna.
Y cuando...
las moralejas finales de ese cuento...
Eso es, después de pasar por los escenarios que ya hemos comentado antes, al final tienes un epílogo, pero incluso después del epílogo te dicen, bueno, ya ha terminado el cuento, pero ahora vamos a la moraleja o a la, bueno, a poner en común...
Al debate, a la, sí, a sacar el planteamiento, el pensamiento común acerca de este, de esta historia.
En esta historia, ¿qué nos cuentan? Pues que las experiencias nos transforman, eso te lo pone el libro, ¿no? Entonces es como para, bueno, hacerlo con los niños o con los jugadores adultos, si has jugado con adultos, oye, las experiencias nos transforman. ¿Te has negado, te lo preguntan así como para que te lo plantees o lo pongas en común o lo hagas como te dé la gana hacerlo? Pues ya no forma parte del juego como tal. ¿Te has negado un cambio importante en tu vida? ¿Por qué? Pues esto es como, bueno, hacer una especie de debate sobre estos asuntos. Si tuvieras hijos, esto se nota que está planteado como si se le fuera a hacer a niños, que evidentemente pues no han tenido hijos todavía. ¿Qué cambios crees que les darían miedo? ¿Y qué cambios creen
crees que les daría más alegría? Yo lo que creo aquí que toca es la resistencia al cambio. En psicología es como el sal de tu zona de confort, tienes que ser capaz de afrontar y enfrentarte a situaciones nuevas en las que en ocasiones ofrecemos muchísima resistencia, seamos niños o seamos adultos, que esto nos pasa en la edad adulta, pero a diario.
Esto es lo primero que yo me plantearía, y para seguro que algunos dicen, a ver, yo no me siento a una mesa a jugar con tíos para explicarle mis problemas. Bueno, pues a lo mejor esta es otra de las cuestiones que habría que plantearse. Pero ya vemos que las preguntas igual no son tan infantiles y que precisamente a lo mejor hay gente que, como la pregunta no es tan inocua, no se siente cómoda respondiendo a ese tipo de pregunta o compartiendo ese tipo de cuestiones con... Bueno, pues
más emocionales,
que a lo mejor, pues bueno,
con jugones.
No se sienta gente que no se sienta a la mesa para hacer amigos, sino para, bueno, disfrutar de los juegos, pero no quiere ir más allá. Siguiente cuento.
Le no mojes la cama. Aquí la niña tiene ya que contener el pis durante toda la noche porque ya le han quitado los pañales. Entonces, de la moraleja final habla de esperar para obtener la recompensa y no coger lo inmediato. Es decir, hay que tener perseverancia, hay que tener paciencia y perseverancia y conseguir logros más a largo plazo y no... Bueno, yo me quedo con lo que tengo aquí y no voy a intentar nada más.
Las preguntas que te hacen son esas. ¿Te has arrepentido de sucumbir a una tentación? Aquí alguno se estará riendo por dentro, porque si hacemos esto lo llevamos al mundo de los juegos de mesa y al mundo del mecenazgo y de los Kickstarter, más de uno dirá que sí he caído en la tentación de Kickstarter. Bueno, pero fuera ya de eso y de si nos fuéramos a cosas más profundas o más complejas, pues bueno, puede haber un punto más filosófico de lo que puede parecer en inicio. ¿Qué perdiste? ¿Qué te has perdido al caer en esa tentación, al no ser capaz de esperar a no obtener esa recompensa inmediata?
Yo esto lo asemejaría un poco al cuento de la cigarra y la hormiga, por ejemplo, en el que se ve la diferencia entre una y otra.
Siguiente cuento.
Un mundo mejor. Aquí habla del primer día de colegio de la niña y el miedo que tiene a ser aceptada. Este es un claro ejemplo de lo que es la aceptación social, el enfrentarnos al que nos acepten los demás.
Eso es lo que plantea en la moraleja, el miedo a ser aceptado por otros, que te lo preguntan de esta manera. ¿Debemos cambiar nuestro comportamiento dependiendo de con quién estemos, de si les conocemos o si no les conocemos? Y yo ciertamente, según van avanzando los cuentos y las moralejas, me parecen cada vez
más
adultos, sí. Y me parecen más serios. Si te paras a pensar en, pues bueno, en distintos entornos, como bueno, pues si la gente realmente a veces no se comporta o no...
Hay cuestiones adaptativas que sabes que vas a tener que manejar en distintos círculos, pues vas a tener que tener un rol un poco distinto a otro, porque no pues siempre puede ser yo que soy así, donde quiera que voy y con quien quiera que esté, bueno, pues vas a tener que adaptarte también a las circunstancias, pero hay otras en las que, claro, tampoco se puede fingir, no puedes estar haciendo un personaje todo el día.
Como veis, las preguntas eso ya generan debate solo por plantearlas. Otra que te hacen unido a esto es, ¿qué prefieres? ¿Conocer a las personas tal y como son, o que se comporten de una manera diferente cuando están contigo. Y aquí lo mismo, o sea, aunque parece un tema infantil, te da por pensar que realmente los adultos son en muchos casos niños con un poco más de edad, y estas preguntas, estos miedos a ser aceptados, estas maneras de comportarse o de ocultar en algunos casos tus intenciones o tus pensamientos por no querer herir o por el motivo que sea, se conservan en la edad adulta.
O simplemente por querer gustar. Y en esto también es un aprendizaje. No se puede gustar a todo el mundo.
Siguiente cuento.
Crepitus desquiciado.
En este caso es verdad que cambia un poco ya la trama, hacen un pequeño impasse. La trama no es la niña, es la parte interna del cuento. Crepitus, pues es como la autoridad que tiene, las responsabilidades, y en este caso el final precisamente
habla de la responsabilidad.
Eso es, que asumir responsabilidades es inevitable, y te preguntan:
¿Has pedido a otros que hagan cosas por ti? ¿Y ves que las podías haber hecho tú sin necesidad de ayuda?
¿Con qué frecuencia haces cosas importantes para otros, eso lo entiende, sin que tengan que pedírtelo? Entonces, bueno, pues
el habla... asumir responsabilidades.
Y el altruismo, habla un poco de ambas cosas.
Yo me hago cargo en esto.
Según vamos avanzando en moralejas, cada vez veo más paralelismos casi con los adultos, y sería algo para que, en fin, te paras a pensar en algunas cosas y dices, es que hay adultos que igual hay partes que no las hemos trabajado muy bien.
No las tenemos trabajadas. En cuestiones emocionales, el siguiente de los cuentos es Solo te llevarás el diente. Bueno. Y aquí pues se trata el ratoncito Pérez, bueno, sustituido por el hada de los dientes, y se habla de eso, la niña ha perdido su diente y está esperando la monedita.
Se nota aquí la traducción, en el que yo creo que en el original no es el ratoncito Pérez, porque evidentemente el ratoncito Pérez es no es anglosajón hasta donde yo conozco, es el hada de los dientes, y en el cuento...
Con la traducción pues nos han puesto al hada de los dientes como ayudante del ratoncito Pérez.
Para que cuadre la ilustración que sí que aparece en el cuento, donde claro, la que aparece es el hada. Entonces como, bueno, pero yo pensaba que era el ratoncito Pérez. Claro, pero es que el ratoncito Pérez es solo uno, no puede estar atento a todo, tiene muchas hadas que le ayudan. Hacen un poco, yo creo que ese guiño...
Ese guiño, y encima está súper conseguido porque el hada es un personaje muy divertido, pues un hada un poco gruñona y encima con ceceo, porque le falta un diente.
Esto técnicamente, como logopeda, tengo que decir que se llama una frontalización, en el que la lengua se proyecta hacia adelante, en lugar de hacer una fricativa dorsal, apico dorsal, que es la S, lo que hace es una interdental, que es la Z, entonces cambia ese sonido. Por cierto, si eso lo hacen los niños desde los 4 años, consultad ya con logopedas, porque es el momento de trabajarlo, no esperéis a los 5 o a los 6.
Lo que se hace, desde luego, en la lectura es muy divertida, con el ceceo del hada gruñona de los dientes. Uh-huh. ¿Y aquí de qué hablan? Pues hablan del fracaso. Del miedo a fracasar. Has cometido... Y del aprendizaje, no solo del fracaso, del aprendizaje que provoca ese fracaso. Es decir, de lo que aprendemos de los errores.
Si has cometido dos veces el mismo error, ¿qué lecciones se puede aprender de los errores? Bueno,
que en ocasiones no hacemos las cosas, no, es que no me va a salir. Bueno, pues a lo mejor no te sale, pero probablemente aprendas de ello.
Vacunas y oscuridad. En este caso, volvemos a la niña, y la niña tiene miedo porque... van a ir al médico y le van a poner una inyección.
Y en este, claro, están hablando de las limitaciones que provocan los miedos. Y las respuestas que tenemos ante estas preguntas, dice, ¿alguna vez te has perdido una actividad por miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que aquí la diferenciación que hay entre una respuesta de un niño a la respuesta de un adulto, en las que yo no sé si tenemos los mismos miedos o más incluso, pero es un abismo, ¿verdad? Por los niveles de conciencia que ya tenemos en la vida y el nivel de responsabilidad.
Los ansiolíticos y los medicamentos dirigidos a disminuir pues estos miedos patológicos, esta situación ya descontrolada, el miedo adaptativo es útil y el miedo no adaptativo es el que es un problema. Yo creo que si miráramos los datos de farmacología veríamos que igual todo ese tipo de cuestiones no están muy bien trabajadas. Todo lo que es la salud emocional es algo que tenemos muy muy abandonado. Y por último, miedo a la soledad, es el último cuento.
El último de los cuentos, que donde la protagonista pues no tiene amigas en el colegio. Y aquí se habla, aunque por muy cursi que le puedan sonar a alguna gente, pues del amor. El amor mutuo, el amor no egoísta, la expresión de las emociones, el ser capaz de decir a la gente que tienes...
El amor y la amistad, yo diría, ¿no?
Sí, si bueno, es que bueno, la amistad en definitiva, pues todo es del mismo círculo. O sea, el ser capaz de expresar las emociones, de decir a la gente que quieres, que la quieres, de ser capaz de soltarlo, solo expresarlo.
Las preguntas que te hacen son esas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que no demostrabas lo que querías a alguien? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo le demuestras a la gente que quieres lo que la quieres o lo que sientes por ellos? Bueno, esto, si os fijáis, es la trama desde un punto de vista narrativo del juego, ya no solo como trama, pues eso, como juego, como inmersión, sino el trasfondo que hay detrás, y obviamente tiene unas connotaciones infantiles que son indiscutibles. Pero yo diría que muchas de esas preguntas, como hemos estado diciendo, son perfectamente planteables para un adulto, y quizá alguno lo que esté pensando es si, claro, me voy a sentar yo a la mesa a contarle mis problemas a la gente o a decirle cuáles son los miedos que yo tengo o dejo de tener o a quién quiero o dejo de querer. Igual es que estamos educados en una inteligencia emocional bastante pobre como para que simplemente el planteárnoslo nos parezca como algo que, uy, yo no haría.
Sí, como algo aberrante decir, pero ¿qué dices? Que te va... La cuestión ahí... es, bueno, esto es como un tema en reflexión. Quien quiera reflexiona y quien no, no. Pero yo creo que el cuento, en general, lo provoca. Y aquí han tenido, además de buenos traductores y buenos escritores, estoy segura que algún psicólogo ha intervenido en estas cuestiones.
Es muy posible. Y bueno, pues vemos que para unos niños puede ser muy útil, pero vuelvo a lo que estaba diciendo antes. Creo que pues hay una parte de posible utilidad para adultos que a veces no queremos o no sabemos ver. Fuera de lo que es ya, bueno, fuera de lo que es el juego. Variantes para complicar. Porque es cierto que, como os decía, el juego, en cuanto a mecánicas, no es difícil, no es como otros cooperativos que son mucho más exigentes.
Puede resultar muy light, puede resultar, pues es una balsita de aceite. Entonces, ¿cómo se consigue complicarlo un pelín?
Ojo, importante, una balsita de aceite, terminar el cuento. Otra cosa es conseguir terminarlo sin que la niña se haya despertado. No vamos a entrar demasiado en esta cuestión de las mecánicas de cuándo se sacan las cartas de sueño, etcétera, pero pensad que el juego, acabarlo, lo vais a acabar prácticamente siempre. Es muy difícil que todos los personajes caigan al suelo derrotados a la vez, que es la condición de perder. Es muy fácil que lo acabéis, pero seguro que han pasado cosas que han hecho que la niña se despierte y por tanto tengáis que optar por el final B, el final malo. Cada cuento tiene dos finales. Si la niña no se ha despertado, tiene un final, y si la niña se ha despertado, tiene otro. Es extremadamente complicado, hasta donde hemos jugado, es verdad que hemos jugado
conseguir llegar al final con la niña dormida.
Con lo cual, ojo con esta cuestión de la dificultad, pero es cierto que durante los escenarios no tienes una sensación de reto extremo. Es simpático lo que sucede, tienes que currártelo un poquillo, pero no es un quema cerebros. Para que, desde un punto de vista mecánico, sea un poco más complicado, hay unas variantes que están en la web del juego y que podríamos decir como semioficiales. Quitar dados blancos. Para los que ya controléis un poquito el juego, quitar uno o dos dados blancos de los que tendríais que haber metido.
Quitar también algún dado rosa, uno o dos, que los rosas son los comodines.
Y eso, se nota que complica el juego. No quitar los dados negros cuando hay una activación. Solo retira la cantidad de lo que se haya activado. Los negros que hubiera acumulados extra, eso los dejas. Lo cual hace que se
activen más rápido.
Los jefes que tengan más relleno, es decir, que tengan más vida, con lo cual te va a costar un poquito más matarles.
Atacar siempre al peluche más débil. Esto cuando se activen los esbirros, irán a por el más débil.
Esto es lo que a mí me parece más gore, porque cambia la inteligencia artificial y en lugar de atacar al que tienen cerca o tener una mini gestión que tú puedes un poco culebrear ahí, no, en este caso es siempre al que no tenga dado de defensa, con lo cual va a caer muy, muy posiblemente, y en caso de empate al que menos relleno tenga. Es decir, se centran en que los personajes caigan. Al centrarse en eso, eso hace que se acelere mucho a robar las cartas de sueño y hace que, pues, terminar la partida con un perfect, dicho de una manera así un poco de videojuego, sea complicado. Y otra variante que nosotros no hemos explicado es que si se te despierta la niña ya no hay opción a continuar.
No, eso no lo hemos hecho nosotros.
Es que si no,
no hubiéramos jugado.
Es que no te lo pasas así. Bueno, pues son variantes que yo creo que es interesante que conozcáis para que, en cuanto a mecánicas, igual esto ya deja de ser tan light. Hay un cuento descargable en la web,
que es Lost Story 1.
No sabemos si colgarán más. Esta es como, bueno, pues una que meten.
Estaría entre los cuentos 3 y 4.
Son 5 escenarios más y, sin hacer mucho spoiler, pues hay unas persecuciones. Es como muy peliculero también, con coches, con minijuego de que también vas por unas calles. No lo hemos jugado todavía, está en inglés, pero bueno, pues nos parece interesante. En resumen, bueno, Calvo, ¿con qué edades, por cierto? No hemos dicho con qué edades podríamos llegar a jugarlo. Yo diría que desde los 5, 6 años es jugable con bastante supervisión. En esto, por favor, no compitáis con si los niños son más o menos capaces, porque es que estamos volviéndonos locos todos. Yeah. Los niños, como por ejemplo, hacemos la comparación con la lectura. Cuando los niños empiezan a leer realmente es en primero de primaria, que es cuando de verdad todos los niños están preparados cognitivamente por distintas cuestiones para poder leer. Y parece que ya el que no lee con 4, porque como en algunos coles ya desde 3 ya hacen cosas, y con 4, uy, qué listo es el mío.
Que el mío ya lee.
Entonces ya parece que como el tuyo no lo haga y tenga 5, parece que es el tonto. Bueno, pues parece que con los juegos de mesa nos pasa lo mismo. No, es que el mío ya juega Throw the Age y tiene 3 años. Mira, tío, primero no me lo creo y segundo es que no le pasa nada porque siga jugando a el frutalito.
Que sí, que sí.
Bueno, pues con esto yo diría que algunos niños de 5 o 6 podrían llegar a jugarlo con supervisión, pero no hace falta que digáis que el vuestro de 4 es listísimo y hay que meterle ya juegos complicados para que se espabile, porque igual no le estáis haciendo un favor precisamente. Hay etapas que hay que saber respetarlas y jugar cada cosa a su tiempo. Creo que la recomendación es 7-8.
7-8 es como te recomienda el juego, ¿no? Y ya no necesitará tanta supervisión o no estarás tan encima.
Aunque yo diría que para alguna mini regla sí que hubiera algún adulto cerca, no estaría.
Yo creo que tiene que ser algo muy divertido entre padres e hijos y muy bonito, porque como es un cuento, al final, y los niños que están deseando, cuéntame un cuento, ponte a leer, pues yo creo que le van a coger mucho cariño al juego.
No os vais a decir, bueno, Calvo, me decías que sí que es un juego para jugar adultos y no hacen más que citarme a los niños. Sí. Hombre, sí, porque es lo que vais a preguntar muchos y por los que muchos de los que estáis escuchando el podcast estáis escuchándolo para saber si va a funcionar con vuestros niños o no. Yo diría que seguro que sí, y a los que no tengáis ese prejuicio respecto a que son peluches y os guste mínimamente algo un poquito narrativo, creo que también es un juego que se disfruta perfectamente. Seguro. Nosotros nos lo hemos pulido
en estas vacaciones,
3 o 4, bueno, en una semana, pero en 3-4 sesiones como mucho, así que bueno, creo que hemos...
Con esto concluimos la parte del Fábulas de Peluche. Cualquier duda o cuestión o sugerencia incluso o disconformidad, pues nos la decís. Uh-huh. Que bienvenida será. Y ya vamos a pasar a hablar ahora de la serie.
De la serie, del capítulo.
Del capítulo de la serie, Bandersnatch, que es de...
Alerta Black spoiler, Mirror. Que no quede duda. Spoiler. Alerta spoiler.
Por todo.
Alerta spoiler.
Así que no os compliquéis la vida, este hay que verlo virgen, como lo vimos nosotros, sin leer, sin escuchar, sin que nadie te diga. Y una vez que lo veáis, sí, por favor, escuchadnos y dadnos vuestra opinión.
Corte musical y nos ponemos con ello.
Primero decir por qué hemos enlazado este programa con Bandersnatch, el capítulo especial navideño de Black Mirror. Bueno, aparte de que sabéis que Black Mirror es una serie que nos gusta, en la que ya hemos tratado en uno de nuestros programas, es que este especial capítulo de Navidad parece que nos lo han hecho a medida, porque juntan serie y juego. Entonces dijimos, pero madre mía, si estamos dedicando un podcast a hablar de juegos de mesa enlazados con series, y de repente nos vemos ante una serie en la que nos están haciendo partícipes a modo de juego. Pero vamos a introducir este capítulo con algo con lo que nosotros nos hemos criado, o hemos mamado de pequeños, que eran, por ejemplo, los librojuegos.
Vamos a ir un poquito para atrás. Al final, Bandersnatch es una experiencia de la que luego vamos a hablar, pero de interacción. Entonces, claro, si vamos un poquito atrás en la historia, podríamos empezar a pensar que los primeros librojuegos, por lo menos los que conocemos, yo no sé en qué momento pudo existir anteriormente algo similar, pero los librojuegos que conocemos, que en los 80 tuvieron esa eclosión, es lo que primero que te viene a la cabeza en cuanto a es una...
Una sensación de participar dentro del libro.
De tomar decisiones, eso es, de que tú también estás participando.
En la historia.
Las aventuras conversacionales que luego aparecen en los ordenadores, en los juegos de ordenador.
Que pasan luego a ser a las aventuras gráficas.
Eso es.
Y que en videojuegos ya, en lo que se conoce como la segunda generación, estaba el Fahrenheit, ¿no?
Yo lo he llamado segunda generación. Es como otra vuelta de tuerca un poquito más allá. Y que para mí, sí que me voy a detener un poquito en esto, para mí sí que fue ¡Oh! Esto es nuevo. Es decir, yo cuando nosotros nos criamos, nosotros somos de finales de los 70. Dejamos aquí un poquito la sombra de la
bueno, luna. O primeros de los 80.
Bueno, y en ese momento, cuando ya éramos, bueno, empezamos a saber leer, los librojuegos ya existían. Yo, de hecho, me recuerdo, tirando un poco de nostalgia, debajo de unas arizónicas en el barrio, en un barrio de Fuenlabrada, como podéis imaginar, toda la chavalería desahuciada, esperando a que viniera el bibliobús, porque no había bibliotecas todavía por la zona, y funcionábamos pues, como se funcionan los pueblos, a pesar de que esto estaba en pleno crecimiento. En resumen, ahí tenían 3 o 4 librojuegos que, por supuesto, volaban de semana en semana porque eran los más deseados, y los chavales de 8, 10, 11 años era pues a lo que se iban, a los cómics de Lucky Luke, etcétera, y a los librojuegos.
Yo el primero de los recuerdos que tengo también era, creo que era uno acerca de dinosaurios, que lo heredé de mi hermano, y me daba la sensación, porque en aquel momento había visto La Historia Interminable, y era como que me estaba flipadilla con esto de que te involucrasen dentro de lo que es una historia en un libro.
Pues en los librojuegos, bueno, ya estaban, ya existían. Las aventuras conversacionales, las aventuras gráficas también existían cuando te metes en ese berenjenal. Pero para mí la primera vez decir, uy, esto es nuevo, o sea, esto acaba de estrenarse y yo soy, lo estoy disfrutando de primera mano sin que supiera que esto era,
existía.
Es como, claro, como un género nuevo que acaba de aparecer, fue con Fahrenheit. Fahrenheit es un juego...
Un videojuego.
Un videojuego del 2005, no hace tampoco tantísimo tiempo de esto, en el que empiezas con un personaje que está siendo poseído, está como en trance. Tú pasas a tener el control de ese tipo, acaba de matar a un tipo que había en un baño de una cafetería, y a partir de ahí retomas la conciencia, todo empieza a pasar como en la serie 24 horas,
desde,
creo que
se
es.
Se va viendo desde distintas perspectivas.
Eso es, como varias cámaras simultáneamente, con las opciones de cosas
varias
puedes
visiones.
Hacer. Entonces, de hecho estás viendo que, uy, quizá los camareros o algún cliente de la cafetería se puede acercar al baño, con lo cual tienes que empezar a rápidamente ocultar el cadáver, ocultar las pruebas. Te da una sensación de interacción brutal. Termina ese escenario. Y pasamos al siguiente escenario, en el que son los investigadores que han recibido la llamada y van a la cafetería los que aparecen. Giro por completo. Giro por completo, porque ahora lo que tienes que hacer es encontrar las evidencias. Preguntar a los clientes de la cafetería si han escuchado algo. Ir al baño. Cuando entras al baño, claro, espérate, lo que haya hecho antes hace que encuentre el cuchillo en la papelera o lo encuentre al otro lado. Es decir, una sensación de uff. ¡Qué árbol de posibilidades!
Sí, y soy yo el que las está manejando.
¿Qué sucede? Que es verdad que en ese videojuego, conforme va avanzando la trama, aparte de que empieza a ser una fumada nivel Lynch, la sensación de toma de decisiones empieza a diluirse y empiezan a verse las costuras al juego, y ves que no hay tantos finales, no hay tanta...
posibilidades.
Exacto, que tus decisiones tampoco han condicionado tanto la evolución de la trama, y eso al final te deja una sensación un poquito agridulce, junto con que además la narración, como decía antes, no es que al final termine siendo muy, muy, muy allá. Pero sí que supone un salto, para mí un cambio de género. Más conocido y también más criticado, para bien y para mal, fue Heavy Rain, ya en PlayStation 3. Que fue el heredero de Fahrenheit. Yo creo que hay alguno de los autores de Fahrenheit estaba involucrado en Heavy Rain, y fue la primera vez que yo creo que se popularizó ese concepto de película interactiva o videojuego interactivo. La gente decía, esto no es un videojuego, esto es una peli.
Una peli.
Para bien y para mal, en ambos sentidos, porque claro, eso podía hacer que gente a lo mejor más alejada o más ajena al videojuego lo viera con otros ojos, y los jugones en los que, bueno, estás acostumbrado a que tu habilidad óculo manual y la habilidad para manejar el mando y de tomar decisiones en tiempo real, etcétera, esté muy diluido, porque ahí básicamente lo que, salvo algún minijuego muy puntual, es hago esto, hago esto otro, y es el juego el que te va llevando por la trama. En resumen, pues una experiencia nueva.
¿Y qué nos encontramos esta Navidad? Pues además, escuchando el Rincón de Legacy, Javi Legacy presenta El Cautiva, que es un cómic juego.
J.G. Garrido, de Más que Oca, ya nos había ido adelantando que esto empezaba, iba a ser publicado y que, bueno, había salido en varios canales ya haciendo el anuncio. Y Legacy, pues, se tiró a la piscina e hizo un especial online en el que iba, bueno, haciendo un poquito de partida en tiempo real, preguntando a la gente del chat qué le parecía, bueno, qué decisiones íbamos tomando.
A mí, personalmente, me encantó porque juntaba dos cosas, que es lo que reconocíamos como el libro-juego, pero en plan cómic, y bueno, dijimos, jo, teniendo unas navidades, pues ya sé el regalo que quiero.
Yo me he hecho ya cuatro finales del Cautiva, pero ninguno el bueno.
Yo lo tengo aquí porque justo ahora es cuando estoy de vacaciones y lo empiezo.
Y de repente, pues nos encontramos, el 29 lo vimos nosotros, yo creo, el 29 de diciembre, se estrenó el 28 por la mañana, creo, pues el 29 fue cuando nos lo vimos, con esta, pues eso, esta catarsis también, que es
Bandersnatch,
que... honestamente, para mí, a mí sí me ha convencido, a pesar de que, bueno, pues ya, bueno, yo voy adelantando que termino teniendo un poco una sensación parecida a la del Fábulas de Peluche, a la de los libros juegos, a la de Fahrenheit, en el que sí, pero bueno, no me adelanto demasiado. Aventuras conversacionales, por cierto, hemos por hacer un poco la trayectoria, eso es. Las aventuras conversacionales hemos documentado un poquito, bueno, tampoco penséis que somos expertos en esto.
Crean en el 75, eso es, con tal Will Crowther.
Adventure, además, que parece que como eran 6 caracteres lo que admitía el sistema operativo, se llamaba Advent en lugar de Adventure, y bueno, pues después se renombra como Colossal Cave, por lo visto. Las aventuras conversacionales, en las que ya sabéis, texto puro y duro, muro de texto, y pues
escribes... Y esto es lo que luego evoluciona ya en una aventura gráfica, ¿no? Que, entre otras cosas, es lo que está empezando a diseñar, ¿no? Un videojuego, una aventura gráfica, que está empezando a diseñar el prota del capítulo de la serie.
Es que, de hecho, Bandersnatch es un proyecto, y además está en las fechas en las que está ambientado, en 1984, parece que ese proyecto es real. Y que de hecho se terminó publicando en el 86 como Bratacas, salvo que nos hayan troleado también y que las fuentes de información que estamos buscando nos estén mintiendo, parece que no, que esa propuesta de videojuego se hizo y de hecho se publicó, con lo cual, bueno, pues la referencia está, es correcta. Los librojuegos, Bantam Books, parece que son los primeros que publican este género en el 1979. Y sigue publicándolos hasta el 98. Y en España yo diría que hay dos grandes sagas, que son...
Elige tu propia aventura.
Los libros rojos, que seguro que alguno sonará.
Tenéis colección en colecciones y cuestiones así, sí.
No sé si llegan a dar a la centena. Y son esto que dices tú de los dinosaurios, el abominable hombre de las nieves, tenemos aquí algunas de las, en algunos listados, el trono de Zeus, es decir, tocaban, yo creo que, varios géneros de fantasía. Y bueno, pues seguro que alguno habrá caído en vuestras manos. Y los que yo conozco y reconozco un poco más eran los de Lucha Ficción, Lobo Solitario y La Búsqueda del Grial, de la misma editorial, unos amarillo-naranja, otros verdes y otros como rositas, y que eran los un poco más conocidos. Esos, pues son como los más ochenteros, iban con tiradas de dados, llevabas tus hojitas de personaje, y era, pues bueno, como muy, muy curradillo, ¿no? Eso seguro que alguno lo reconocerá. Bandersnatch, como decíamos, pues es un proyecto que parece que sí que llegó a realizarse, pero el nombre de Bandersnatch, parece que de donde es originario, es de Lewis Carroll.
Sí. En una de sus obras, ¿no? Jabberwocky o algo así.
Uh-huh. En 1870, es la primera vez que aparece referenciado, y parece que también en A Través del Espejo, de 1871, también aparece ese nombrado, vaya, este concepto, como si fuera un tipo de personaje, de bicho, que aparece en esos relatos. Luego, después de eso, ha aparecido en distintos textos, en distintas narraciones, obras de teatro,
videojuegos.
En Final Fantasy aparece, en Resident Evil también hay un malo que es nombrado con este nombre, y bueno, pues digamos que relativamente utilizado y reconocido.
¿Qué tiene de novedoso esto que estamos aquí hablándolo? Pues si ya habéis visto la serie, que es lo que deberíais haber hecho si nos estáis escuchando, es que la serie te deja, como en los librojuegos, elegir y tomar decisiones. Y, dependiendo de tus elecciones, sucederán unas cosas u otras. Cuando yo me enfrento, de repente, pongo el capítulo sin saber absolutamente nada, ni es haber escuchado ni leído absolutamente nada, y me plantean eso, claro, pues empiezas a dar saltos de emoción en el sofá como una loca, porque dices, Dios mío, ¿pero qué me están haciendo jugar? Es que estoy yo decidiendo si este muchacho tiene que tomar los Frosties o los Lupilus o como sea.
Esa es la magia, yo creo. Hay un momento ahí, y eso aguanta, en mi opinión, claro, me parece un poco rancio en esto. Esto, como tantas cosas, lo puedes afrontar con un entusiasmo de uy, esto es mágico y esto es la quinta esencia del audiovisual. Y es verdad que yo en los primeros momentos esa sensación la tuve. Uf, y por eso me parece que es magistral y que hay que quitarse el sombrero con lo que han conseguido. Es verdad que conforme ha ido pasando el tiempo y hemos empezado a analizar, es verdad que le veo un poquito ese entusiasmo empieza a caer un pelín, sin quitar mérito, importante, sin quitar restar mérito.
Sin que sea una crítica. Yo creo que es tan complicado hacer una buena historia de esta manera y que nos creamos encima realmente, que manejamos todas las variables, es que yo creo que esa variabilidad es infinita. Es que es el libre albedrío, eso no hay, está fuera de nuestro control. Pero bueno, en cualquier caso, nos están haciendo jugar con una serie, con un sistema cinematográfico, con un algo audiovisual y ser partícipe en la vida de alguien, de un protagonista.
Mantener el entusiasmo de una manera tan alta es lo que yo creo que es complicado. Esto, haciendo un paralelismo, es como la felicidad, que no puedes ser feliz todo el rato. No, pues esto yo creo que es algo parecido. El entusiasmo, algo no te puede estar...
El previo.
No puedes estar entusiasmado a esos niveles, decir, ¿qué sorpresón es esto todo el rato? Te sorprende, pero hay un momento en el que seguir doblando la apuesta es imposible. Y esto es lo que yo creo que le puede pasar al capítulo conforme avanza y conforme vas viendo un poco las posibles soluciones.
Porque la serie tiene como 12 finales. Nosotros vimos, por supuesto, Calvo y yo, si nos llamamos polos opuestos, es porque somos realmente polos opuestos, aunque aquí lo demostremos poco, tomamos decisiones totalmente opuestas. No nos pusimos de acuerdo en ningún caso en los resultados a seguir.
La primera, te vas a hacer el trato. Yo no aceptes.
¿Cómo que no? Hay que aceptarlo. Bueno, pues cagada mía. Pero bueno, también hubo cagadas de... Las cosas es que las decisiones que tomamos no estaban nada consensuadas. Era un poco el que primero lo dijese.
Es verdad que esos primeros momentos, Carol, porque es lo que tú decías, es que doy un bote... Es que
yo lo flipé. Lo flipé, la verdad. Y luego es cierto también, con la evolución y el final al que llegamos, luego ya me he visto la serie eligiendo los finales alternativos que no habíamos elegido. Algunos intrascendentes, pero ya me vi todos los finales que se podían provocar.
A mí, en cuanto a experiencia, ahora hablamos, si queréis, un poco eso de las tramas, de las posibles finales, pero la experiencia a mí me mantuvo, bueno, me tuvo enganchado hasta el final, por supuesto, pero yo creo que la parte más, yo creo que la mitad inicial de la visualización que nosotros hicimos, que debió durar una hora y pico, una hora y media, quizá más o menos, fue lo que dije, a partir de ahí hay un momento en el que ya empiezo a ver lo repetitivo, el bucle, el reinicio continuo.
Porque en ocasiones se reinicia el solo cuando has elegido una de las malas opciones.
Claro.
Pero yo todo lo contrario, además, esto sí que lo hace Black Mirror. Te va generando sensaciones, incluso algunas incómodas, algunas menos incómodas, y hace muchos guiños durante la serie, que si estás pendiente, yo estoy segura que nos hemos perdido muchos de los que hacen, porque si estás pendiente le sacas muchísima más chicha.
Aparece, por ejemplo, algunos de los guiños, tienes, por ejemplo, un cartel de Metalhead, de uno de los capítulos de una de las temporadas anteriores, la de los perros metálicos.
La clínica donde él lleva el tratamiento con la psiquiatra es San Junípero, que es otro de los capítulos de Black Mirror.
Y luego nos hemos enterado, que lo comentaremos después, uno de lo que llaman huevos de Pascua, de esas cosas ocultas, que luego la comentamos. Bueno, una de las cosas que yo creo que también hace el capítulo es que juega un poco contigo respecto a qué está pasando. Porque, de hecho, como los finales y las tramas son diferentes, hay algunos momentos en los que, bueno, al final esto es verdad, no es verdad.
Sí, te hace dudar.
Hay un momento en que te recuerda un poco eso a Lynch, que le hemos citado alguna vez antes, en
Inland Empire,
en el que, bueno, esto es la realidad, esto es ficción, no es ficción. Y eso yo creo que está bien hecho. Hay gente que eso le ha resultado, ha cortocircuitado, le ha resultado como muy complicado de entender. Bueno, entonces, ¿de qué va el capítulo? Y hay que entender que es que el capítulo tiene distintas formas
de verlo.
Exacto, y de lo que realmente ha pasado al final. Incluso dentro de la misma visualización hay unos momentos que puedes estar creyendo que todo es ficción, que todo es imaginación del...
Que es una patología.
Que es un videojuego, etcétera. Entonces juega un poco con eso y es lo que yo creo que Yo personalmente bueno, deja ahí,
deja,
sí.
Claro, es que te deja una parcela interpretativa. Bueno, pues voy a interpretarlo, voy a asumirlo de esta manera, que nos pasa mucho con esa serie.
¿Cuáles son las principales tramas y los principales finales que nosotros hemos sabido interpretar? Bueno,
pues que el protagonista está enfermo, que tiene una esquizofrenia, lleva un tratamiento psiquiátrico y tiene lo que se conoce, pues eso, la pérdida de control, que él mismo dice. Uh-huh. No soy yo quien está tomando mis decisiones.
No.
La despersonalización.
Claro, a ver, yo en psicopatología no soy precisamente un experto en todo lo que son trastornos de personalidad. Lo poco que recuerdo y lo poco que creo conocer tiene que ver con que la esquizofrenia como tal o los trastornos de personalidad tienen que ver con una ausencia de control de la realidad. Parece que hay un sistema, por así decir, un proceso cognitivo con el que tú discriminas las percepciones que son generadas por ti mismo respecto a lo que estás percibiendo de verdad. Cuando eso se descompensa y no funciona, empiezas a tener el problema en cuáles son las percepciones reales o las que tú estás generándote y estás imaginándote. Al no ser capaz de distinguir unas de otras, claro, pues tienes un problema porque esas ideas pueden ser, empezar a ser además, pues un tanto turbias. Un tanto, bueno, pues escuchas voces que además te persiguen y además suelen ir, pues eso, a tus propios miedos o a las cuestiones que a ti te preocupan más. Eso por una parte. Y otros son los procesos de control de la realidad y de familiaridad. Seguro que alguno habréis escuchado el concepto de...
¿Del déjà vu?
El déjà vu. El déjà vu es como muy conocido.
Claro, esto por aquí pasa, yo por aquí he pasado, esto lo he visto antes. Sí. Esta sensación, esta experiencia, yo es como que se me ha venido a la mente. ¿Por qué? Porque lo relaciono con algo familiar, lo asocio.
Puede ser, eso es una de las explicaciones que se dan, que tú, algo en lo que obviamente no has podido estar nunca en este sitio, porque nunca has estado en ese país, o nunca has visto a esta persona, o lo que sea... Pero lo que se activa no es solo que se asocia a algo que tú a lo mejor puedas conocer, sino lo que realmente pasa es que el efecto de familiaridad, que es algo diferente al del reconocimiento perceptivo, se activa. Eso, en situaciones normales, va de la mano. Cuando tú ves algo familiar, una cara de una persona que conoces, no solo la reconoce tu sistema perceptivo, sino que tu sistema de familiaridad también se activa.
La conecta, bueno, claro.
Cuando eso falla, es cuando tenemos el llamáis vi. Estoy viendo una persona que la estoy reconociendo.
Que donde sí la reconozco.
Pero no se activa la sensación de, uy, este tipo me resulta familiar. Que es, claro, esto, ¿qué está pasando? Lo estoy viendo, pero no tengo la sensación de que sea quien dice ser, porque no estoy sintiendo la sensación de que le conozco. Es un impostor. Pensad en cómo eso puede llevar a ese tipo de situación paranoica.
Está suplantando a...
Bueno, pues en el juego, esta cuestión de la esquizofrenia, de estar siendo controlado por... En la serie, esta cuestión de estar siendo controlado por otros... Es lo que se le...
Se evidencia. ¿Cuándo se evidencian estas patologías? Bueno, aparte de que por el tratamiento psiquiátrico, pues por ejemplo, cuando mata al padre, que finalmente esos finales terminan en prisión, pero ahí es cuando él pierde el control y él mismo lo dice. No soy yo quien está tomando las decisiones.
Una explicación, por tanto, sería esa, una esquizofrenia. De lo que
alguien está manejando esto. Y eso es súper chulo cuando te dice, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay? Y empieza ahí a preguntar que estás tú y sale, eliges Netflix y claro, explícale qué es Netflix.
Claro, pero es que todo eso es lo que una persona con esquizofrenia puede estar viviendo. Todas esas fabulaciones de los...
Y esa angustia horrorosa, o sea, realmente es...
Con lo cual, una trama y una explicación es que todo lo que está pasando no es un videojuego. Todo lo que está pasando no es una toma de decisiones. Todo lo que está pasando es una... Estás viendo la vida de una persona con esquizofrenia.
Una patología.
Lo cual, pues es bastante dramático si te paras a pensarlo desde una perspectiva un poquito más fría. Otra interpretación, pues que sí que estamos en un videojuego, que lo que estamos viendo es continuamente un videojuego.
Que entra como en bucle.
No hay un actor, lo que tenemos es un videojuego, te han propuesto un videojuego, no estás delante de una serie, y pues lo que le pasa al personaje es lo que le pasaría a un personaje de un videojuego. Entramos en un bucle, además hay un punto futurista, pues es como que esto se diseñó antes, ahora se está viviendo en el 84, y básicamente estás en un videojuego. Otro final.
Uno de los finales, esto es muy curioso, es cuando él... tiene el sentimiento o la percepción de que es objeto de estudio de la psiquiatra y de su padre, y fue uh-huh. objeto de estudio desde niño. Uh-huh. Incluso él provocó la muerte de la madre uh-huh. por culpa del padre realmente, pero todo eso era como un objeto de estudio, era un clínica, una simulación donde se le estudiaba.
La un cuestión, experimento, un ¿no? experimento. Como si fuera parte de
sí,
un experimento.
Eso está muy relacionado con la esquizofrenia. Pero en uno de estos finales, él toma la opción de decir, bueno, cuando yo era niño, decido sí irme con mi madre, que fallece en un accidente de tren por culpa mía, que la retrasé, uh-huh. Pero sí me voy con ella y fallezco con ella en ese momento del pasado. Entonces se ve la escena del futuro, él ya siendo adolescente, en la consulta de la psiquiatra, muerto.
Es como un final
que
tipo
todos
limbo.
Esos años, claro, todos esos años desde mi infancia a mi edad adulta, yo realmente he muerto en el pasado, en una de las espacios temporales, universos paralelos. Exactamente, sí, es que es eso. Y está muy, ese final está muy conseguido.
Y ahora que soy consciente de esto es cuando realmente muero y termina aquí esta trama. Esto es lo curioso y es lo que es, yo creo que fantástico en el capítulo. Distintas escenas pueden compartir distintas interpretaciones de la esquizofrenia, del bucle, del videojuego.
Sí, comparten, o sea, tienen lazos entre ellas.
Uh-huh. Hay un final también en el que lo que estamos viendo es un actor que está grabando este capítulo, este tipo de capítulo interactivo, y que lo que le está pasando es que él mismo está empezando a tener esa confusión de realidad. Enlazaría también con el de la esquizofrenia, pero dentro de que es un actor de verdad y que está empezando a confundir realidad y ficción.
Donde paran el rodaje, llega el regidor, la regidora, oye, ¿qué te
y
pasa?
Y haciendo
¿dónde
un
vas?
Poquito de spoiler, pues exactamente ese guiño para mí a Inland Empire, donde hay un momento en el que esta situación, esta cuestión, pues es como...
Se
como
confunde.
Y bueno, otro de los finales, el del suicidio, en el que también podríamos estar ante un diseñador, pues que lo que decide,
entra,
o sea, que está
en una locura, en un no avanza en su trabajo, es un adolescente que está diseñando un videojuego en el que las tomas de decisiones, porque está basado en un libro juego, es fundamental, claro, eso es inabarcable.
Y justo con un poquito de droguita, pues sucede. Pues hace que el sujeto al final se suicide y es una de las, bueno, de las tramas, de las explicaciones o de los posibles finales. Todo esto, al final eso, genera una experiencia en la que las preguntas serían, ¿tienes de verdad una auténtica sensación de control?
Yo no lo creo, o sea, no creo que se produzca...
Pero empiezas, yo creo
pero,
que...
o sea,
¿Tú no crees que al principio sí que tienes una sensación?
Bueno, al principio estás como, bueno, lo que
como
me echen,
shock, ¿no?
Claro, como lo que me echen, yo voy a... Y tienes miedo de cagarla, siempre piensas, pues eso, decir, a ver si voy a tomar la decisión inadecuada y me caigo por el precipicio y esto se ha acabado. Pero bueno, te da la oportunidad de rehacer en tus acciones. Yo creo que la sensación de control... somos conscientes de que estamos viendo una serie. No la llego a tener por completo, pero tampoco la necesito. Me está haciendo jugar, me está haciendo partícipe, y eso me parece algo divertidísimo.
Pues a mí sí que me consiguen, entre comillas, en el mejor de los sentidos, engañar. A mí sí que hay un momento, ya digo, hasta quizá mitad del capítulo o así, en el que a mí me tienen convencido. Me tienen convencido más. No sé, no veo los límites todavía de las tomas de decisiones y todo lo que pueda haber detrás. Ni de los principios, incluso se puede haber distintos principios, ya no vamos incluso a los finales, y a mí sí que me convencen. Y consiguen hacer esa ruptura de lo que llaman en teatro romper la cuarta pared. O sea, sí que me involucran, sí que me hacen sentir...
Desde luego, dentro. En cuanto te hablan de Netflix, ya, y claro, tú imagínate explicarle a alguien de los 80 qué es Netflix, y le dicen que es un planeta... Y eso, ¿pero qué es? No, son los que me controlan. Y tú en tu sofá de tu casa con Netflix y diciendo, sí, es que estoy ahí, es muy divertido.
A mí desde luego me convencen. Yo las dos preguntas que me harías eso es, ¿tienes una auténtica sensación de control? Que mi respuesta es, sí la tengo durante una parte importante del capítulo. Y para mí eso ya es más que suficiente como para quitarme el sombrero y admitir que han conseguido algo brutal. No solo porque en las redes sociales estén teniendo mucho éxito, que aquí parece ya que son los trending topics, los trending topics los que marcan el tempo, ¿no? Sino porque de verdad a mí me convence, a mí me parece que eso es original. Es cierto que podemos decir que se terminan por ver los hilos de la marioneta, los hilos de la tramoya, las costuras al muñeco, pues puede ser también. Es un poco rancio, es un poco...
Pues yo ahí, fíjate, es en lo que me dejo llevar. Yo ahí no hago más búsqueda que el que, bueno, yo estoy jugando, yo voy a seguir jugando, no voy a sacarle la peguita, no voy a ir a buscar el error, no sé, es como cuando ves un espectáculo de magia, pues tienes dos opciones de verlo, o ir a buscar el truco, o a dejar que te sorprendan.
Este es el problema, yo creo que eso, todos como somos tan listos para todo, y este punto de rancio vale para todo, vale para decirle al profe de tu hijo la nota que le tiene que poner, vale para decirle, yo qué sé, le decimos a los profesionales de todo ya, cómo tienen que hacer las cosas, pero además nos creemos, los que además no estamos especialmente dotados para las artes, encima nos permitimos hacer crítica sobre algo que para mí en este caso es magistral. Decía el otro día Ray, en Punto de Victoria, mencionaba un tuit que había leído yo también hace poco de Álex de la Iglesia, que, bueno, pues el pobre hombre, por lo que venía a decir es que, bueno, pues que había sido, que con lo preocupados habían estado con intentar conseguir alguna vuelta de tuerca a la narrativa, de repente vienen estos tipos, no lo dice así, pero un poco es lo que pretendo decir, se sacan la chorra, se sacan de la chistera este golpe de efecto y al final te terminan por cerrar la boca. Pues ya estaba, medio Twitter, bueno, en fin, los rancios que hacen mucho ruido, que no son, okay, pero que al final son los más hacen visibles, diciéndole que no, que esto ya se había hecho antes, un poco pues esta sensación de vamos a hacer de menos al demás, a esto que está siendo un éxito. Y el otro decía, bueno, vamos a ver, sí, que ya lo sé, o sea, a mí me vas a hablar de... Y ya parece que en el colmo de eso no lo había leído, y Reich parece que lo comenta, dice, bueno, pero tú sabes... lo que es Dungeons and Dragons, o, y claro,
bueno, Alex, solo dicen a Alex de la Iglesia.
Claro, entonces eres como, vamos a ver, pues ya está, me borro, ya me he pasado Twitter.
Sí.
Me he pasado Twitter porque ya, que me vengan a decir a mí.
Enseñar a un rolero lo que es el rol.
Pues esto es donde el punto en el que yo creo que estamos todos perdiendo el norte, en el que criticamos y cuestionamos una obra de arte que al final lo es, porque te ha conseguido impactar, aunque haya sido durante media hora, pero durante esa media hora, durante esa hora, esa hora y media, te han convencido, te han engañado, han jugado contigo, y eso para mí es magia. Me parece brutal conseguir que consigan eso.
Te han hecho partícipe, te han hecho jugar. A quien le gusta jugar, si escucha este programa, vosotros si jugáis todos los días, pues es un capítulo en el que juegas, y eso, bam, es que es fantástico. O sea, es que dices, pero si es que lo tiene todo.
Y hay veces que hay que dejar que jueguen contigo, ¿no?
Claro.
Es que es una... Bueno, pues claro que sí, te están un poco... A lo mejor todas estas aparentes tomas de decisiones no lo son tanto, da lo mismo, déjate
llevar.
Es que
es como cuando participas en un escape room o algo, tú te tienes que dejar llevar, claro que van a jugar también contigo, pero claro, es que te tienes que dejar llevar, te tienes que involucrar, tienes que ser una parte más en eso.
El ejemplo que te has dicho antes, yo creo que es la mejor metáfora, que es la de no puedes ir a un espectáculo de un mago a estar
a
reventarle los trucos. Mira, esto no va así, esto disfruta de la magia, porque la magia se acaba cuando estás en esa obsesión. También es el éxito del mago conseguir engañar a ese. Ese es mayor,
sí,
es el mayor,
el mayor
éxito.
De los éxitos.
Bueno, yo creo que no sé si nos ha quedado algo por comentar. ¡Ay! El final oculto.
Lo del huevo este que has dicho.
Sí, esto es el problema de internet. Ahora ya hay pocas sorpresas, y mientras que antes en los videojuegos pues aparecían leyendas de que haciendo no sé qué cosa, ahora ya lo puedes confirmar todo y se encuentra todo, y en cuanto alguien encuentra este tipo de guiños, se hacen virales y lo encuentras.
Bueno, estamos seguros que es que este capítulo además tiene muchos guiños. Nosotros hemos encontrado algunos muy evidentes, como lo que hemos dicho del Metalhead y de San Junípero, pero Black Mirror suele hacer estas cosas.
Uh-huh.
Te suele hacer relaciones y conexiones que te meten un poquito más y te hacen participar. Que es lo
Las que,
que
encontréis, pues eso, comentándoslo por Twitter, por iVoox o por donde consideréis. Este final, este guiño, parece que, no lo hemos hecho, pero parece que es real. En uno de los finales, un final no me recuerdo cuál, hay una manera en la que se activa un audio que si lo grabas y lo reproduces en un simulador de Spectrum, o supongo que incluso en una cinta en un Spectrum, lo que aparece en pantalla es un código QR. Cuando activas ese código QR con la aplicación de móvil, puedes descargarte el videojuego, que no es real, no es que fuera un videojuego del 84, pero que sí que se ha diseñado ad hoc para esto.
Bueno, esto, la veracidad...
Se llama Nosebit, de hecho, porque en guiño a uno de los capítulos de la primera temporada, me parece, uno
también
de los capítulos
de
Black Mirror, se llama Nosebit, y el nombre se corresponde, haciendo algunos cambios de algunos grafemas, con ello. Y con esto yo creo que sí que cerramos el destripe de la serie.
De la serie, que nos ha encantado, que la recomendamos. Ya hablamos de la serie y nos podéis escuchar en otro de los episodios de capítulos nuestros de Polos Opuestos. Y ahora vamos con las recomendaciones. Una de ellas ya os la hemos adelantado, que es el libro, el cómic juego, el libro juego Cautiva, de Más que Oca.
Más que Oca. Son tres los que han sacado en esta primera tirada, son traducciones. Realmente son libros que estaban ya publicados en, supongo que en inglés, en Estados Unidos, no recuerdo cuál es exactamente el original. Y Más que Oca, pues, ha hecho esta apuesta. Y a mí me parece un acierto.
A mí también, me molan los cómics, esta es una edición súper bonita y si encima te pasas un rato entretenido intentando llegar al final y haciéndote eso, jugando con lo que tienes entre manos, pues me parece algo, vamos, en lo que me gusta dedicar el tiempo.
Yo digo que he hecho 4 intentos y todavía no he conseguido sacar el final bueno. He llegado más o menos a un cierto final, bueno, pero vamos, he palmado como
en
rata.
En esto no me spoilees.
Los otros dos, uno tiene una temática como un poco más de fantasía medieval y el otro es aparentemente de Hombre Lobo. Son los tres que he publicado.
¿Y tu recomendación cuál es?
Voy a recomendar una aplicación con la que ya llevo, yo creo que 2 o 3 meses, que es una escape room. Otra es escape room para móvil, me las había pulido relativamente rápido. Esta es larga y, en mi opinión, bastante buena. Se llama Spotlight Room Escape. Spotlight Room Escape.
Una aplicación de juegos para móvil, pero que es así en plan escape.
Sí, tienes que ir, pues eso, buscando y sí, buscando los objetos, conseguir combinar los objetos para interactuar, pues lo que suelen ser las escape room para aplicación.
¿Estas de las que te recomendó Travis, ¿no?
Sí, sí, y esta me ha parecido especialmente original y algunos puzzles muy, muy, muy complicados. Bueno.
Y con esto, pues terminamos nuestro especial de Navidad. Aunque ya estamos cerca de los Reyes Magos, pues ya tenéis alguna recomendación para estos reyes.
Vamos a ver si os lo podemos cocinar rápido para que tengáis, ya digo, sobre todo los que tengáis la duda de el juego de fábulas de peluche, si entra o no en colección y entra en Reyes, vamos a ver si nos da tiempo para que lo podáis escuchar y lo podáis disfrutar.
Así que con esto nos despedimos.
¡Un saludo!
¡Adiós, amigos!